Cuando son las 8:47, pese a que rige la veda, volvemos a hablar en perspectiva de las elecciones internas. Este domingo tendrán lugar las elecciones internas en todos los partidos políticos. En estas elecciones se definirá el candidato presidencial de cada partido para los comicios de octubre y también los integrantes de la Convención Nacional y Departamental de cada partido. Es la tercera vez que en Uruguay se lleva adelante este tipo de elecciones. La primera fue en 1999 y la segunda en el 2004. Recordemos, la reforma constitucional de 1996 instauró un proceso electoral que comienza con estas internas partidarias, sigue luego con la elección nacional de octubre y prevé que si en octubre ninguno de los partidos alcanza la mayoría del total de votantes, hay una segunda vuelta en noviembre para resolver el presidente de la República. Luego, en mayo del año siguiente, se cumplen las elecciones municipales. Pero volviendo al domingo, sobre lo que se vota el domingo, cómo se vota y cuáles son las consecuencias de estos comicios, hemos comprobado, sabemos, hemos visto, todavía hay muchas dudas en la ciudadanía. Los oyentes en perspectiva nos han estado haciendo llegar sus preguntas a través del 095-000-810, también a través del correo electrónico en perspectiva@espectador.com.uy. Bueno, y para responderlas es que tenemos el gusto de recibir en los próximos minutos al profesor Rodolfo González Risotto, ministro de la Corte Electoral.
El tablero político.
Profesor González Risotto, buen día.
Buen día.
Gracias,
Emiliano,
por acompañarnos.
Por favor, al contrario, es un gusto.
¿Pudo hacerse este lugar en el día de hoy o todavía queda mucho para trabajar en la Corte?
Estamos empezando. Y queda mucho todavía para ajustar.
Bueno, pero supongo que no le vamos a sacar más que 3 horas.
Bueno, eso me tranquiliza.
No, las preguntas darían para 3 horas, pero vamos a acotarlo un poco. En primer lugar, algunas puntualizaciones elementales. Estamos hablando de una elección de voto no obligatorio.
Es una elección de voto no obligatorio, exacto. Para los ciudadanos, sí para los partidos.
Aclaremos esto entonces.
Claro. Para los partidos es obligatorio. El partido que no participe en esta elección no va a poder luego presentarse en las elecciones de octubre, naturalmente en el balotaje, y tampoco en las elecciones departamentales de mayo. En cambio, para los ciudadanos es optativo. ¿Concurren o no?
Y para ir a votar no hay que estar afiliado a ningún partido.
Por supuesto. Es una elección interna que se realiza en forma simultánea, organizada y controlada por la Corte y en todos los partidos. No se necesita estar afiliado, ni tampoco se afilia. El voto es secreto. Pueden concurrir a sufragar todas las personas, inclusive aquellas que tienen expresas prohibiciones constitucionales de hacer política. Por ejemplo, policías, militares, directores de entes autónomos, de servicios descentralizados, magistrados, todos ellos pueden ir a votar y no van a recibir ningún tipo de sanción. ¿Por qué? Porque el voto es secreto, porque lo organiza la Corte y es como una elección nacional.
De paso, usted está dando respuesta a una inquietud que circuló ayer en el semanario Búsqueda. Existe a nivel de los magistrados, de los jueces en Uruguay.
Sí, realmente sorprendente, porque el artículo 77, numeral 4, es claro. Tienen vedada todo tipo de actividad política, excepto el voto. Aquí lo que se trata es de votar. En las elecciones votan los jueces, votan los policías en actividad, los militares en actividad, porque, reitero, no se sabe por qué partido votan. Si fuera una elección organizada por un partido, Partido Liberal, que ahora no existe, si fuera organizada por él y había que estar afiliado y se le votan los comités, ahí sí no podrían. Pero como es organizada, que se vota en escuelas, colegios, liceos, clubes, con las garantías de la Corte y con el padrón general, tienen derecho a votar y no van a recibir ningún tipo de sanción.
¿Cuántos son los habilitados para votar?
Los habilitados a votar son 2.588.000.
Allí usted está teniendo en cuenta incluso a los uruguayos que viven en el exterior. ¿Cómo es esto? ¿En qué medida está depurado el padrón por la emigración? ¿Cómo es?
El padrón se va depurando periódicamente. Se depura, por un lado, por los fallecimientos, que son cancelados. Se depura por las personas que son procesadas, que en ese caso pueden quedar inhabilitadas. Y se depura por quienes no sufragaron en las dos últimas elecciones anteriores. Esa gente, los que no votaron en el 99 y el 2004, todavía están en condiciones de mantenerse en el padrón. pero si no lo hacen ahora van a quedar excluidos si no concurren antes del 25 de agosto, ahí la exclusión es total. Es decir, los que están en el exterior nosotros no podemos saberlo. Yo le doy la cifra global, los que pueden estar viviendo en Argentina o en Australia, muchos de ellos probablemente ya tengan estén excluidos si no votaron en las dos últimas elecciones nacionales, porque el voto es obligatorio y depuración automática.
¿Qué es lo que se vota? Vayamos a esta pregunta también elemental, pero ya que estamos ordenando la información, conviene hacerla.
Se votan dos hojas, primer dato. Una, la hoja más grande, tiene el candidato, el precandidato a la presidencia del partido. Y en esa misma hoja también está la lista a la convención nacional de ese partido, que puede actuar como convención donde radique la soberanía, o puede limitarse a ser un colegio elector de presidente y de vicepresidente.
Eso lo define cada partido. Cada partido hace como quiere.
Cada partido hace como quiere.
Cada partido resuelve qué es lo que hace luego con esa convención que surge de estos
comicios. Está un poco en la naturaleza. Si se trata de un partido, ya es la convención. Si se trata de una coalición, es más difícil porque tiene otros mecanismos que obligan a otro procedimiento. Pero esa es la hoja grande, digamos, la de mayor tamaño, en la cual están... En realidad hay dos listas. Una lista con un solo candidato, que es el precandidato a la presidencia, y la otra lista de candidatos a la convención nacional.
Aparte está la hoja chica.
La hoja chica.
La más chica.
Más chica, en la cual se vota los candidatos a la convención departamental. Solo ahí hay una lista. No hay precandidato, porque en la convención departamental solo se vota a los convencionales departamentales. ¿Qué va a actuar? Si en los partidos... como órgano donde radique la soberanía partidaria de ese departamento, pero además como colegio elector de los candidatos a intendente, dos o tres por partido. Bueno, uno o dos, dos o tres.
Y ese es un punto bien importante. En el interior del país especialmente, la elección para definir la convención departamental de cada partido es todo un tema. Es todo un tema porque en esa elección se define la correlación de fuerzas entre los distintos sectores de un partido a nivel municipal, pero sobre todo entre los aspirantes a la intendencia, a la candidatura a la intendencia, ¿no?
Exacto.
Y entonces, bueno, de cómo quede conformada esa comisión dependerá que después un determinado dirigente político tenga votos suficientes o no como para ser uno de los candidatos que el partido puede tener, porque ¿cuál es el máximo de candidatos
en el Hasta tres puede tener, porque la norma constitucional, tal como quedó redactada, establece de que será candidato el más que tenga más votos en la convención. También el que le siga, siempre que supere el 30%. Al manejar ese porcentaje, el 30%, la redacción es simple si hay uno de 33, uno de 32 y uno de 31. Ahí es el primero el que lo sigue uno solo. Pero si llegase a haber un empate y tuvieran el mismo número de votos en la convención, ya no es un segundo, sino dos segundos. Entonces quedan habilitados tres candidatos.
Sigo con preguntas básicas para después entrar en mayores profundidades o mayores detalles. El horario de votación el próximo domingo
es de 8 de la mañana a 19:30, pero si llegada la hora del cierre se encontrasen todavía personas que no han sufragado, puede prorrogar el horario hasta las 8:30. Naturalmente que si termina 8:45, recibe el último elector, ahí terminó el horario de votación. No es obligatorio que siga hasta 8:30, es hasta que puedan recibirse los sufragios de las personas, con un máximo de 20:30. Tratándose de una elección con voto voluntario, suponemos que va a votar menor cantidad de personas, naturalmente. Al ser así, suponemos que no va a registrarse lo que a veces acontece cuando hay una afluencia mayor de votantes con el voto obligatorio, y que llegan 19:30 y todavía hay gente en la cola.
¿Cuántos votantes por circuito?
En los circuitos urbanos 400, en los circuitos rurales 300.
Y
es el máximo, puede haber una pequeña variación, 397, 280, en fin, todo eso.
La veda, sí. La llamada veda electoral, que ha comenzado justamente en el día de hoy, sí. A la hora cero, sí. Se extiende hasta el domingo a las 20:30.
Se extiende el domingo a las 20:30, exactamente.
¿Por qué hasta las 20:30?
Por eso mismo,
porque teóricamente hasta esa hora se puede votar.
Porque hasta esa hora se puede haber electores, uh-huh, en la mesa esperando para sufragar. Entonces, si una persona está esperando para sufragar y aparece en una radio, se da a difundir el resultado, puede incidir sobre esa persona que está esperando para votar y que diga, bueno, yo entonces cambio el voto y en lugar de sufragar por tal, sufrago por tal otro. Por esa razón es que la veda se extiende hasta las 20:30.
De paso, ¿cuál es la filosofía de la veda? ¿Cuál es el objetivo de la veda? ¿Por qué se la instaura? ¿Por qué desde la hora cero de hoy no se puede pasar más propaganda político-electoral? ¿Por qué no se pueden pasar encuestas? ¿Por qué no se pueden hacer actos, etcétera?
Porque se habilita un periodo de reflexión para los ciudadanos y para las personas habilitadas para sufragar, para que luego de una campaña que es en los medios, que es bastante, es corta en el tiempo, pero muy intensa, el ciudadano tenga tiempo de reflexionar, serenamente pensar todo lo que escuchó, todo lo que vio, lo que pudo haber recibido de material en su domicilio, es para justamente generar ese clima de veda. Y también, de alguna manera, contribuye indirectamente a disminuir tensiones, porque ya las campañas electorales han terminado. Uh-huh. Ahora lo que queda es solamente la distribución de hojas de votación.
La veda incluye también una veda de la comercialización de bebidas alcohólicas.
Sí, por supuesto.
Que es más corta, es más corta que la veda esta de propaganda o, exacto, de información político-partidaria. ¿Empieza cuándo?
Empieza mañana sábado a las 19:30 y se extiende hasta el domingo a las 20:30. Y es una veda de 25 horas.
¿Desde cuándo existe esa veda?
Desde las primeras leyes, para evitar de que las personas pudieran ser estimuladas a tomar, a embriagarlos y conducirlos a que fueran a las mesas, no en el uso pleno de sus facultades, sino que, en fin, con cierta cantidad de alcohol, y para evitar eso, para que el ciudadano fuera claramente y despejado y libre y con plena conciencia, se estableció la ley del 1925.
Algunos oyentes nos preguntan por qué, si esta es una elección con voto voluntario, a diferencia de las elecciones nacionales, que son de voto obligatorio, ¿por qué en esta elección también se impone una veda de comercialización?
Porque las garantías electorales, entre las que está el no expendir alcohol, rige en todas las elecciones. La Constitución le establece que rige en todas las elecciones, y las normas electorales dicen que es de aplicación la normativa que establece las garantías. Y esta es una de las garantías. Entonces, por lo tanto, rige también plenamente todas las garantías.
En cuanto a la veda de información, en cuanto a la veda de propaganda político-electoral, está la duda a propósito de si abarca o no Internet. Ustedes han puntualizado en estos días que Internet ha quedado afuera.
Que queda afuera. ¿Por qué? Queda afuera. Lo que pasa es que la ley lo que establece es en los medios masivos de comunicación, en la prensa escrita, prensa oral, en los canales de televisión, pero no se previó. La norma es una época que recién estaba empezando Internet. Entonces, en eso no se limita la vida.
Uh-huh. O sea que allí puede continuar
allí
el
puede
debate,
continúa,
la propaganda.
Puede continuar la propaganda.
En perspectiva.
Con el profesor Rodolfo González Risotto, ministro de la Corte Electoral, estamos aclarando las dudas que muchos oyentes tienen todavía a propósito de las elecciones internas de los partidos políticos del próximo domingo. Hemos hecho una entrada recién con lo básico. Ahora vamos a ingresar en las preguntas puntuales que en gran cantidad nos han estado llegando desde el día de ayer. Enseguida.
En perspectiva.
¿Cómo se vota el domingo en las elecciones internas de los partidos políticos? ¿Qué se elige? ¿Qué consecuencias tiene el resultado en cada uno de los lemas? De eso es que estamos charlando esta mañana con Rodolfo González Risotto, profesor, historiador, ministro de la Corte Electoral. Él ha venido acá a responder nuestras preguntas y sobre todo las preguntas de los oyentes. Recién eran consultas a propósito de la veda, ¿no? Por ejemplo, la veda de actividad proselitista, la veda de información sobre declaraciones y propuestas de los candidatos. Esa veda, si se viola, ¿qué sanciones implica?
No tiene sanción.
No hay sanción.
Es una norma incompleta.
La veda de comercialización de bebidas alcohólicas que empieza mañana a las 7:30 de la tarde, si se viola, ¿qué implica?
Podría ser cerrado el local que está expendiendo bebida y conducida a la sección a la persona, pero nada más que eso. No tiene otro tipo de sanción.
Ajá. ¿Por qué las sanciones o son leves o directamente no existen? Eso no.
Por ejemplo, en el
no
tema de la veda,
la norma entonces como que no tiene validez.
No, sí que tiene validez, pero tiene una validez y una sanción de tipo moral.
Ajá.
Cuando se discutió el tema de la veda en el Parlamento en el año 89, se discutió si se establecía sanciones o no, y se entendió de que si se imponían sanciones se podía estar atacando la libertad. Entonces, en el debate en el Parlamento, dos senadores sostuvieron de que se trataba de el senador Batalla y el senador Gargano, que se trataba de un acuerdo, un pacto de caballeros que se iba a cumplir, que nadie iba a querer violar la norma. Y quedó esa norma incompleta, porque tiene el precepto, describe la conducta que debería ser sancionable, pero no hay sanción. Eso señaló, ese fue el criterio.
Fue deliberado.
Expresamente, no se quiso imponer. Nosotros en varias ocasiones hemos pedido de que o que se complemente la norma o que se derogue la norma, porque siempre detectamos algunas violaciones. Y ahí se pone en desigualdad. El medio que cumple, que es respetuoso, que se ajusta a la ley y a ese pacto ético, y el que no lo cumple. Y no hay forma de sancionar a uno o a otro, más allá de una mera declaración formal de la Corte.
Uh-huh. Bueno, vamos a las consultas de los oyentes. Empecemos por esta, que es un clásico, ¿no? Perdí la credencial. ¿Cómo hago para votar? ¿Con la cédula se puede?
No, con la cédula no. Si recuerda la serie y número, va al circuito que le corresponde. Dice, yo soy Luis Rodolfo González Risotto, mi credencial es tanto, serie tal, número tal. Lo van a buscar porque tienen el duplicado de su credencial, se fijan, miran, está la fotografía, miran a la persona identificada que se trata de la misma, hace el trámite, porque así la ley lo establece. O sea que no se necesita llevar necesariamente la credencial.
Ah, ¿cómo averiguo en qué mesa voto si no recuerdo el número de credencial? Pregunta otro oyente.
Si no recuerda el número de credencial, va a tener que dirigirse a la Corte Electoral y consultar en la junta electoral correspondiente cuál es su serie y número, y se busca por patronímico. O aporta los nombres y apellidos completos, eventualmente la fecha de nacimiento, y ahí le dicen la serie y número.
Más temprano hablamos con usted a propósito de las dos hojas de votación que en principio hay que incluir en el sobre.
Exacto.
Dos. Una, la más grande, que es la que incluye el nombre del precandidato a la presidencia de la República y los candidatos a la convención nacional del partido, y otra, la más chica, que no incluye ningún nombre de precandidato presidencial y sí incluye los candidatos a la convención departamental, del departamento que sea.
Sí,
Montevideo,
sí,
en nuestro caso acá, Canelones, Durazno, según donde esté el oyente.
Exacto.
Que nos está siguiendo. Bueno, ese es en principio el par de hojas a colocar en el sobre. Pero ahí empiezan a venir las consultas. ¿Se puede colocar una sola de las dos?
Se puede colocar una sola.
O sea, se puede votar solo a
convención
a
nacional,
presidencial y convención nacional, si alguien
exacto.
quiere.
O puede votar a convención departamental.
También se puede votar solo a la convención departamental.
Exacto.
Bueno, esa es una primera puntualización. Segunda, ¿se puede votar al lema? Consulta algún oyente. ¿Cómo voto al lema? Dice otro. ¿Cómo hago para votar al partido sin pronunciarme por ningún precandidato?
Votar puede, pero las hojas se van a anular y su expresión va a desaparecer.
Ah, se complicó eso.
Se complicó. Claro, porque
¿cómo es?
Porque es una elección interna, entonces se vota a precandidatos. Esos precandidatos funcionan en la interna como si fueran partidos políticos distintos. En el escrutinio general se abrochan y se considera es un voto más contado, pero cuando se hace el escrutinio particularizado, como son votos uno para el candidato A y otro para el candidato B, son distintas expresiones de voluntad. En el escrutinio particularizado se anulan las dos hojas de votación. Entonces el ciudadano que quiso votar eso en realidad su voto va a terminar, las hojas que puso va a ser anulada, va a tener manifestación de voluntad.
Lo que yo interpreto es que ese votante lo que quiere es que su partido tenga un voto más, aparezca con un voto más ante la opinión pública, pero bueno, no elegir a ninguno los precandidatos porque no le convence a ninguno.
Va a tener un voto menos, porque en la medida que se anula esas hojas, va a tener un voto menos.
Así que, en definitiva, no se puede votar al Lema. Se puede, pero no funciona.
Puede votar al precandidato. Agar vota por el candidato por 2-3 hojas diferentes y ahí vota por el precandidato. Pero no puede votar al Lema si es que pretende que su voto se mantenga válido. Si no, esas hojas de votación necesariamente se anulan. Porque no pueden ir simultáneamente para el candidato A y para el candidato B.
¿Cómo es esa otra posibilidad que manejó recién? Votar
a un precandidato, sí, con hojas distintas, pero ahí está pronunciándose por uno de los candidatos.
Ajá, eso también se puede.
Eso se puede hacer.
O sea, por el precandidato A del partido X, se ponen 2 hojas que lo incluyan a ese precandidato, claro, y que sean de agrupaciones distintas.
Exacto.
¿Y eso qué resultado tiene?
Es un voto al precandidato.
Y no a ninguna agrupación.
Y no a ninguna agrupación.
Ajá.
Puede ser también, si es data dentro del mismo sublema, puede ser un voto al precandidato, un voto al sublema, pero no va para ninguna hoja en particular.
Ajá. Bueno. Interesante, ¿no? Las posibilidades que hay son casi
infinitas.
Otro oyente pregunta, ¿se puede cruzar listas de un mismo candidato?
Cruzar listas. Seguramente debe ser una debe de ser el error en que se incluye si es el mismo candidato y estamos hablando de que están votando a la convención nacional. Yo puedo votar la hoja número 1, la 10, la 100, la 1000, que todos voten al mismo precandidato.
Ajá.
Pero no es cruzo, simplemente manifiesto que quiero votar al precandidato. Pero sospecho que la pregunta va por otro lado.
La pregunta va por el lado de si la lista a los cargos nacionales puede ser de un sector distinto a la lista,
exacto,
de los candidatos a cargos departamentales.
Y por supuesto que se puede, porque precandidato solo lleva la hoja a la convención nacional.
Sí.
No lleva a la convención departamental. Entonces, si un precandidato, supongamos en Montevideo, tiene una hoja en lo nacional y una hoja correlativa en lo departamental, yo puedo armar el voto. Tomo de esa agrupación la hoja en lo departamental, voto esa hoja con otro precandidato dentro del mismo partido. Si no, el voto se va a anular, porque son distintos partidos.
Uh-huh.
Eso se puede hacer. Si la hoja no tiene precandidato, más allá de que a veces...
La hoja departamental no tiene precandidato presidencial.
Más allá que a veces le pongan los nombres.
No, porque yo estoy viendo acá, arriba de la mesa tenemos
claro,
una cantidad de ejemplos. Y,
pero eso lo ponen como un gancho,
claro,
para atraer...
Sí, hay casos, muchos casos de hojas a la convención departamental de Montevideo
que lleva el nombre del precandidato,
que lleva el nombre o lleva la foto,
o la foto
y o la foto del precandidato presidente. En general se hace eso,
en general se hace, y sabe que trae qué consecuencias,
pero eso no tiene valor. Esa foto que está ahí arriba,
no tiene valor
en la hoja para la convención departamental, esa foto del candidato presidencial tal o cual, no tiene ningún valor como voto. Eso
no tiene valor como voto, es simplemente diciendo que acompaña esta línea nacional. A veces ocurre que el ciudadano cree que votando esa hoja está votando el precandidato.
Ay, puede dar lugar a confusión.
Y dar lugar a confusión.
Puede dar la confusión de que alguien ponga solo, por ejemplo, una hoja departamental,
creyendo que está votando un precandidato,
creyendo que porque está la foto del precandidato también está votando el precandidato presidencial, y en realidad no lo está
no
votando.
No lo está votando. Eso induce a confusión la forma en que las agrupaciones lo hacen. Pero las agrupaciones quieren enganchar la publicidad, el mayor conocimiento del candidato nacional, entonces le ponen el nombre, la foto, todo, hasta el logo a veces.
Bueno, pero en definitiva, se puede poner la hoja nacional, por ejemplo, en el Partido Colorado de Vamos Uruguay, y la hoja departamental del vallismo del siglo XXI.
Exacto,
eso se puede hacer.
Se puede hacer.
O en el Frente Amplio, una hoja nacional que corresponda a la candidatura de Mujica, y una hoja departamental que corresponda a la candidatura de sectores que apoyan a Carámbula.
A Carámbula.
Esas cosas se pueden hacer.
En el Partido Nacional se puede votar en la hoja nacional, a la calle y en la hoja departamental una de que acompaña al senador Larrañaga.
Bueno, creo que ese punto quedó claro, ¿no?
Sobre eso ahora que agregamos... Y el voto es válido, así que eso no es problema.
Más preguntas. Juan Andrés, preguntas de la audiencia. ¿Cuál, por ejemplo?
JP de Colonia dice, ¿puedo votar a un partido en lo presidencial y otro partido a intendente? Pregunta, que ese es otro aspecto. A nivel nacional... ¿Y otro partido a nivel departamental?
No puede, porque el voto se anula. Porque estaría votando por dos partidos simultáneamente y es una de las causales de la anulación de las hojas.
La otra pregunta asociada a eso es, entonces, votando a nivel departamental, ¿se elige ya candidato a intendente? Porque es una pregunta que sobrevuela allí, sí. Sobre todo pensando en el interior.
No se elige candidato a intendente. Lo que se elige es un colegio elector o convención, que luego va a elegir uno, dos o hasta tres candidatos a intendentes. Inclusive, no necesariamente son candidatos a intendentes los que fueron candidatos. Puede haber alguna persona que no haya sido candidato, que solamente haya sido candidato al órgano deliberativo, o que ni tampoco haya sido candidato, que se le vota, porque es un colegio elector. El colegio elector tiene la libertad de seleccionar a quien quiera para poner como candidato a intendente.
De todos modos, sí hay alguna restricción.
Tres.
Tres en cuanto a la cantidad.
Sí.
No, pero lo que quiero decir es que la ley establece, la normativa, la constitución establece que alguien que fue candidato en las internas dentro de un lema, en octubre, en la elección nacional, no puede aparecer siendo candidato en otro lema, ¿no?
Y en mayo tampoco.
Y en mayo tampoco.
En todo el ciclo electoral. Quien es hoy candidato por un partido, solo podrá volver a ser candidato por ese partido, solo por ese partido. No puede decir, bueno, yo quiero, hago un acuerdo, quiero votar otro partido. No. El que es candidato ahora por el partido A solamente puede votar en octubre y ser candidato en octubre y en mayo por ese mismo partido. En la Constitución está expresamente prohibido ese cambio que podría darse de un partido a otro.
Pero también está la situación de alguien que no es candidato ahora las internas por ningún partido. Alguien que se mantiene totalmente al margen. Después puede llegar a terminar siendo candidato en octubre. Pueden llegar a elegirlo, por ejemplo, como candidato a vice en un partido.
Sí, claro. Sí, ningún problema.
O porque candidato a intendente para las de mayo.
Exacto, candidato. No siendo candidato de un partido y pretendiendo serlo por otro, puede votar sin ningún problema y ser candidato en su mismo partido.
Veamos ahora, en función de los resultados del próximo domingo, cómo es que se laudan las carreras por la candidatura presidencial en cada uno de los partidos. Hablemos ahora específicamente de los candidatos presidenciales. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de la votación del domingo en cuanto a candidatos presidenciales?
De acuerdo al resultado, va a ser proclamado por la Corte candidato del partido tal, el ciudadano que obtuvo mayor cantidad de votos, que supere la mitad más uno de los votos emitidos dentro de su partido. Ahí automáticamente se convierte en el candidato de ese partido. Pero también puede darse el caso de que supere el 40% y su inmediato seguidor tenga menos del 30%, ¿sí? Supere por un 10% como mínimo al siguiente. Ahí también queda consagrado automáticamente. Pero si no se da ninguna de esas dos hipótesis que se consagran en la noche misma de las elecciones y ninguno llega a las mayorías, mayoría absoluta, ahí hay que ir a la Convención Nacional. Y la Convención Nacional debe de ser convocada en un acto que controla la Corte, quienes asisten, toma la votación, y ahí se tiene que elegir el candidato a la presidencia en la convención.
Es interesante recordar esto porque quizás en todo este debate de las últimas semanas, este mecanismo de consagración automática de los candidatos presidenciales quedó a un lado, se habló poco de él, ¿no? Recordemos entonces, se requiere para ser consagrado automáticamente que un precandidato tenga la mitad más uno.
La mayoría absoluta de los votos emitidos dentro de su partido.
Ahí está. O un mínimo de 40%
y la diferencia de 10 del 10% a su inmediato seguidor.
Esa es la forma de consagración automática de un precandidato, si no tiene que resolver la convención.
Si no necesariamente va a la convención.
De todos modos, hay partidos políticos que ya han anunciado. En tal partido, el que gana, gana. O sea, aquel precandidato que tenga más votos que el siguiente, el que aparezca primero en el ranking, ese va a ser consagrado. El partido ya de hecho tiene un pacto de caballeros, ¿sí?, que esa persona es el candidato, por más que tenga, supongamos, no sé, el 42% o lo que fuera. Eso es una posibilidad que los partidos tienen.
Sí, porque en la tercera hipótesis es que lo elige la convención. Uh-huh. Si no se elige automáticamente y nosotros no podemos proclamar automáticamente de acuerdo al resultado, está la instancia de la convención. Y si en la convención existe ese acuerdo por fuera, digamos, un acuerdo político, eso se consagra en la convención, uh-huh, sin ningún tipo de problema. Y también recordar que en la convención siempre se elige el candidato a la vicepresidencia.
Bueno, y ese es el otro tema. ¿Cómo se define el candidato a la vice?
Siempre se tiene que elegir en la convención. No hay fórmula, no se vota fórmulas. No se puede designar en forma automática y en las elecciones, sino que es producto de los acuerdos políticos. Cuando se reformó la Constitución, así se quiso. Que el presidente surgiera de la votación popular, pero que en el caso de los candidatos a la vicepresidencia, fueran producto de un acuerdo más extenso dentro del partido político. Ese es el sentido que tuvo que se estableciera.
Bueno, y yendo a los resultados,
mayoría absoluta de la convención, ¿eh? No es una mayoría relativa. Si la convención, las convenciones son de 500 miembros, la mayoría absoluta tiene que votar por ese candidato con 251 votos.
¿Cuándo la Corte Electoral dará a conocer los resultados oficiales del escrutinio primario?
Estamos analizando que hacerlo cerca del mediodía, alrededor de las 11 de la mañana, estamos manejando, pero...
O sea que los resultados oficiales estarían cerca del mediodía del lunes.
Del lunes o a primera hora de la tarde. Y aquí hay un tema de que a veces se confunde. La Corte no tiene la obligación de salir a dar rápidamente los resultados. La Corte lo que tiene que hacer es dar las garantías, la seguridad y certeza de los resultados que brinda. Que esta es los resultados del escrutinio primario provisional, porque todavía tienen pequeños ajustes. A veces hay actas que no cierran, a veces hay votos que fueron mal, hojas de votación que fueron mal anuladas, hay apelaciones, por eso es provisional. Luego de eso viene el departamental. La Corte no es la primera que tiene que dar. Para eso están empresas que se dedican al estudio de opinión pública y todo eso. Nosotros tenemos que dar otro tipo de garantías y certezas. Por eso no tenemos una carrera. Cuando terminaron todos los escrutinios y revisamos y eso está bien, nosotros recién estamos en condiciones de dar ese resultado. La idea es que esos resultados pueden darse a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde. Pero de todas formas, usted sabe que se ha habilitado a los medios que tengan la información en línea a través de una clave que otorga la Corte para que puedan ir trabajando y que tengan toda la información como se van procesando en simultáneo, online.
De todos modos, es información que mientras no esté completo, por ejemplo, un departamento, mientras se tengan nada más que 5, 6, 10 o 30 circuitos de un departamento, es una información que carece de valor, ¿no?
Puede ser muy parcial, depende. Si es de Flores, 30 ya le da una tendencia, claro. Si es Canelones, las realidades regionales, locales, puede incidir mucho.
Profesor González Risotto, quieren saber los oyentes cuáles son las causas para una anulación del voto, en los dos tipos de voto, voto departamental, voto nacional. Supongo que esto viene a raíz de lo que charlábamos hace un rato, pero en general, ¿cómo se anula un voto? ¿Por qué se puede anular un voto?
A diferencia del resto de elecciones, acá hay dos momentos diferentes en que se pueden anular hojas de votación. La primera que se puede anular es en el escrutinio general, el primero que se hace, donde se escrutan los votos de todos los partidos, que ese es el primer escrutinio. Ahí hay causales de anulación de las hojas. Por ejemplo, si aparecen hojas de diferentes partidos.
¿En un sobre?
En un sobre,
hojas de diferentes
partidos. Ahí se anulan. O que en un sobre aparezcan la misma, tres hojas de la misma, tres hojas idénticas de la misma misma lista de candidatos. Uno, por ejemplo. Tres hojas de la hoja de votación número uno, si aparecen tres, la Corte ha entendido, y yo he estado discorde, pero la Corte ha entendido por 8 o 9, de que se debe anular todo el contenido porque se entiende que con dos hojas idénticas puede ser que un error al tomar las hojas no se dio cuenta que son duplicadas, que vienen juntas. Al 3 dice que puede ser una forma de marcar. Entonces la Corte ahí anula. Ahí son causales de anulación del voto. Sí, está muy roto. ¿Sí? Esa es la general. Es la general. Pero si ahí aparece una hoja, y voy a ejemplificar, si ahí aparece una hoja de Mujica y Astori, o de Larrañaga y de la Calle, o de Bordaberry y Hierro, en ese momento no se anula, en ese momento se abrochan. Y se hace el conteo general. Luego, cuando se haga el escrutinio particularizado, y van a haber tantos escrutinios particularizados como hojas de votación, en un caso puede haber un general y 8 particularizados, si hubiera hojas de todos los partidos, ¿sí? Cuando se va a hacer el escrutinio de las hojas de votación, el escrutinio particularizado, ahí esas hojas que estuvieron abrochados porque votaron 2 precandidatos, es otro momento diferente en que también se anulan esas hojas. Quiere decir que hay 2 momentos de anulación. Uno cuando se hace el general, cuando se van sacando los sobres, y otro en el particular cuando se estudia partido a partido.
Profesor González Risotto, sobre el final también preguntas que son más o menos frecuentes, pero que vuelven a formularse incluso en esta ocasión. Esta de José Andrés, por citar un ejemplo. Soy de Fray Bentos, ¿puedo votar en Montevideo?
No, si está habilitado para votar en Fray Bentos, necesariamente tiene que votar en el circuito que le corresponde. Mire, el voto en las elecciones, los ciudadanos tienen que sufragar en el lugar donde están habilitados, si son circuitos urbanos o suburbanos. En los circuitos rurales hay una mayor flexibilidad y se puede votar en un circuito rural otra persona que tenga credencial cívica vigente de otro circuito rural del mismo departamento. Yo puedo trasladarme de un circuito rural a otro dentro del mismo departamento, pero no puedo votar de un departamento para otro, porque no le van a aceptar el sufragio. Y no está habilitado para votar, tiene que votar en su circuito.
Implícitamente ya quedó dicho, pero dice este oyente, ¿se puede votar en un circuito diferente del que me corresponde dentro de Montevideo?
No, en
no hice el traslado de barrio y estoy lejos.
En Montevideo no hay voto, no existe esa posibilidad. Solo en los circuitos rurales, en los departamentos que lo admiten. Montevideo no tiene circuitos rurales, por lo tanto, en los circuitos urbanos, las personas que están habilitadas en series urbanas tienen que votar en su circuito, solo en su circuito, no pueden votar fuera de él, excepto naturalmente el custodia que está en la mesa, los miembros de la comisión receptora.
Y después viene este mensaje, mire qué largo es, porque no es una situación solo, sino además es una queja. A mediados de mayo fui a retirar mi credencial, que hice trasladar de Canelones a Montevideo, también iba por la de mi marido y mi hijo. Fui a mediados de mayo y me dijeron que aún no estaban, que fuera más adelante. Ayer fui a retirar las 3 credenciales, directamente me contestaron que no me las iban a entregar porque no les había dado el tiempo para efectuar el traslado y que por lo tanto no íbamos a poder votar en las internas. Estoy con rabia, con indignación, el mismo sentimiento que tuve cuando entraron a mi casa a robarnos todo. ¿Cómo pueden despojarnos así nomás de nuestro derecho a votar? Quinto mundo al que volví, pero lo que más me preocupa es la indiferencia con la que se toma este hecho. ¿Cómo le explico a mi hijo que iba a tener su primera experiencia de votación, que no va a poder cumplirla porque las autoridades la pifiaron y no pudieron hacer el trámite? Se lo tendría que haber dicho ayer, pero no pude, porque le tengo que dar la razón. Lo que tanto traté de hacerle entender, que es importante ir a votar, que es un derecho y una obligación, ¿para qué hablé de todo eso? Estoy totalmente amargada, desilusionada, no es fácil vivir acá, creo que debería volverme con los osos a Berlín, dice.
Yo quiero explicar a la persona. Hay un periodo en el cual se cerró el padrón de habilitados. Quienes se inscribieron sobre esa fecha y el trámite no está terminado, pues no puede votar. Porque no es que voy y me presento y automáticamente queda incluido el padrón. Hay que hacer controles. Hay que verificar que esa persona, si va a hacer un traslado, se trate de un traslado. Si es un nuevo ingreso, que no esté ya inscripto. No solo se recibe, hay que verificar, se hace la fotografía, pero se chequea en patronímico y después se va a verificar con la impresión digitopulgar que esa persona no esté inscripta antes. Y eso lleva un tiempo, porque hay que hacer un cotejo de la impresión pulgar contra el resto de la base. Entonces, en la reglamentación se estableció expresamente que están habilitados, podrán sufragar los que al 15 de abril hayan terminado el trámite esté aceptado y distribuido. Si no está aceptado y distribuido, no puede votar.
Eso vale también para traslados.
Para traslados. Toda esa gente que fue a hacer la cola el 13, el 14 y el 15, no puede pensar de que va a estar habilitado, porque el cotejo de su impresión digitopulgar lleva tiempo. El 15 se bajó la cortina. Los habilitados a esa fecha eran los que estaban en condiciones de sufragar. Si la persona hizo el trámite el 13, era imposible terminarlo. La persona debía haberlo hecho mucho antes. Fíjese que hay 4 años para hacer el trámite. El periodo inscripcional empezó en julio del 2005. Terminó en 15 de abril. El trámite no terminó, son las garantías. Cotejamos la impresión digitopulgar de esa persona que pretende incorporarse con todo el resto.
Tampoco puede votar en su lugar de inscripción.
La persona, el nuevo votante no puede votar, pero la persona que vino a hacer un traslado, ya sea departamental o inter, está vigente, tiene vigente su credencial cívica en el anterior lugar donde votaba.
Ah, esa persona, la que iba por un traslado, va a poder votar igual, pero
vota igual en el circuito, en el lugar original, en el circuito que le corresponde, va y dice: yo soy credencial serie tanto, número tanto, y vota. Lo que no es el traslado.
Lo último, profesor González Resoto, hay una consulta puntual a propósito de la situación del precandidato presidencial Irineu Ried Correa, del Partido Nacional, que ha sido procesado con prisión. ¿Qué pasa con esa postulación?
Está habilitado para hacerlo. El hecho de que haya sido procesado no inhabilita automáticamente. Debe de mediar una comunicación del Poder Judicial a la Corte para que la Corte tome las providencias en el caso de él y ver si se trata... Porque no todo auto de procesamiento significa la inhabilitación, porque si el auto de procesamiento es una pena de menos de 2 años de prisión, no se le inhabilita. Se espera que termine la condena, de acuerdo a la Constitución, que se le condene y recién ahí se le inhabilita. Por lo tanto, el señor Irineu está habilitado y los votos que obtenga, su hoja de votación, su precandidatura, son tan válidos como cualquier otra candidatura.
Profesor Rodolfo González Risotto, ministro de la Corte Electoral, le agradezco especialmente su paciencia, su claridad, sus respuestas a todas estas preguntas. Si aparecen algunas más, vemos de qué manera podemos darle cabida en otros horarios de la programación del espectador, pero creo que recorrido ha sido suficiente. Me parece que lo básico, lo fundamental lo hemos charlado.
Yo pienso que sí.
Hasta la próxima, bueno, o hasta el domingo en algún momento.
¿Cómo no? A las órdenes.